Ahora en la trama, cultura.
Como les comentamos, vamos a dejar atrás, pero por un ratito nada más, la música de Acá Seca Trío, para recibir a María José Bruña Bragado, que es profesora titular de la Universidad de Salamanca, ha sido docente permanente e investigadora en varias universidades. Lo que la atrae a nuestros estudios es que ha publicado ensayos críticos, ha estudiado de forma permanente durante muchos años la poesía uruguaya. Vamos a darle la bienvenida porque estará esta tarde presentando una conferencia sobre Ida Vitale, la poesía como meteoro, alquimia y cálculo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenida, María José, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Irene.
Lo que te trae a Uruguay por estos días es la participación en el simposio LASA, que bueno, estuvimos comentando cuando se venía hace ya 2 semanas, porque fue la semana pasada, y nos parecía como un buen punto de partida que nos comentaras un poco sobre el simposio y bueno, cómo estuvo tu participación allí.
Ajá. LASA ha sido, bueno, un encuentro creo que extraordinario, que ha ofrecido múltiples posibilidades para encontrarse con colegas de otras partes del mundo, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, también de Europa y por supuesto de aquí, de Uruguay. En principio, la línea principal que orientaba el simposio, que organizó magistralmente, puedo decir, Javier Uriarte, con cierta ayuda de algunos otros colegas, por ejemplo Néstor Sanguinetti, Fernando Lofredo, con el apoyo de la Universidad de la República, también con el de la Universidad de Stony Brook, de la que él viene. La línea principal, como decía, de este simposio ha sido trabajar la idea de poscolonialidad desde una perspectiva amplia. El tema también de las identidades ha estado muy presente en el coloquio en relación a la literatura. Y bueno, ha habido múltiples temas, múltiples vectores. Uno de los que creo que tiene más peso ha sido el de la cuestión de las dictaduras militares en el Cono Sur, la memoria, la posmemoria, el trauma y cómo escribir y reescribir desde la ficción, desde el cine, desde la literatura, puesto que el cine también ha tenido una presencia importante en el simposio. Ha habido 2 películas, 327 cuadernos de Andrés Di Tella, el cineasta argentino, sobre el narrador Ricardo Piglia, y otra película más cuyo título ahora no recuerdo, pero el cine también es otro vector para contar esos conflictos de los años 70 desde una perspectiva creativa y crítica. Y bueno, han venido grandes especialistas. Hugo Achugar dio la conferencia inaugural, Mabel Moraña. Ha sido realmente enriquecedor, creo, para todos los participantes. Y bueno, desde aquí quiero felicitar a Javier Uriarte y a todos sus colaboradores por el éxito rotundo del simposio.
¿Cómo te vinculaste con Ida Vitale y empezaste tu camino para las publicaciones?
Bueno, mi especialidad en España es literatura hispanoamericana del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile, pero fundamentalmente Uruguay, porque mi tesis doctoral fue sobre Delmira Agustini. Aquí estuve en 2002 trabajando sobre ella intensamente, y bueno, publiqué algunos trabajos sobre Delmira Agustini, y al ser la uruguayista de mi departamento, literatura hispanoamericana, en la Universidad de Salamanca, me correspondió hacer una antología crítica que se hace cada vez que un poeta gana el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, puesto que este premio se da entre, comparten, digamos, lo patrocinan el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca. Yo la había leído a Ida Vitale, igual que había leído pues a Idea Vilariño, a Amanda Berenguer y a otros poetas de la llamada generación del 45. Ida siempre quiere que rescatemos también a Carlos Maggi como uno de los autores fundamentales de esta generación, a la que ella duda en adscribirse, ¿no? Puesto que es una mujer con mucha personalidad, como se pudo ver el otro día en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y que tiene también una trayectoria muy autónoma, ¿no? Porque ella ha vivido pues prácticamente 40 años fuera de Uruguay también, ¿no? En México estuvo 10 años y en Estados Unidos lleva, yo creo que unos 20 años también. También estuvo en Venezuela. Con lo cual es una mujer que, más allá de ser uruguaya, que lo es, por supuesto, es una humanista, es una mujer totalmente cosmopolita, abierta a múltiples tradiciones y que no habría que adscribir solamente a una corriente. Entonces, bueno, así empezó mi interés por Vitale.
Comentábamos previo a este espacio cómo hay como un redescubrir la poesía de ida vitale por estos días. Pensábamos que era una buena oportunidad para poder tener como claves para acercarnos a la poesía, algo así como ida vitale para principiantes, de alguna manera, y capaz que vos nos podías ayudar a descubrir esas
claves. Lo intento. Lo primero que hay que decir es que no solo es poeta, ella escribe también prosa. Tiene un libro delicioso que creo que puede ser una primera aproximación a su obra más sencilla para el público no especializado. Este libro es Léxico de afinidades, ¿no? Es como una especie de diccionario afectivo donde ya define diferentes términos y es un libro bonito para empezar. Otro libro en prosa que puede estar muy bien, también repleto de aforismos, se llama El ABC de Biobú, también puede ayudar. Y como poeta es una poeta difícil, eso es lo interesante de ella. Es una poeta que arriesga, que experimenta, que innova y que le da vueltas al lenguaje. Entonces, ella es partidaria, rescata, digamos, sus últimos poemarios, que son magníficos. Mella y Criba, por ejemplo, o Trema, pero también tiene unos poemas más clásicos en una primera etapa que son deliciosos, ¿no? En La luz de esta memoria, por ejemplo, o en Cada uno en su noche, título fabuloso, ¿no? Que rescataba el otro día Hugo Achugar en el diálogo con ella en la Biblioteca Nacional. Tiene también poemarios, como digo, mucho más experimentales, más arriesgados. No quiero decir neobarrocos, porque es una etiqueta que ella suele rechazar, pero sí que suponen como un reto lingüístico, del que no quiero desligar tampoco a su marido, a Enrique Fierro, que es otro grandísimo poeta, no suficientemente recordado, yo creo, y explorado en Uruguay, y es realmente un precursor en muchas cosas, ¿no? Hay ciertas búsquedas o indagaciones verbales de Eduardo Milán, el poeta uruguayo afincado en México, que creo que le deben a Enrique Fierro parte de su, de su mirada, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como digo, escribe poesía, escribe prosa, también escribe, es traductora, esto es importante, es traductora de varios idiomas, ¿no? Del rumano, del francés, del italiano. Ella comenzó aquí en los años 30-40 traduciendo, haciendo incluso crítica musical también, porque es una melómana empedernida, le gusta mucho la música, como dijo el otro día, ¿verdad? En la Biblioteca Nacional le gusta mucho la pintura también. La cubierta del libro que comentaba antes, Todo de pronto es nada, es uno de sus pintores favoritos, al que el otro día dedicó un poema, ¿no? Giorgio Morandi. Entonces, bueno, es una intelectual completa, ¿no? Es casi, en ese sentido, es humanista, ¿no? Le gustan todas las artes, todas las prácticas, todo le interesa mucho el cine. Cuando yo hice este libro y pasé todo el verano hablando con ella y con Enrique Fierro a través de Skype, porque no pude ir a Estados Unidos, donde ellos residían y donde reside Ida, en Austin, me parecía curioso que Ida se interesara por... Bueno, ¿y tú qué lees, no? Me preguntaba todo el rato, ¿y tú qué lees? ¿Y tú qué películas has visto últimamente? ¿Y has leído este y al otro, no? Y al final no nos centrábamos en el libro por la... Eso me encantó de ella, ¿no? Porque es como una niña inquieta que quiere siempre seguir formándose, que se interesa mucho por lo que hace la gente joven. Por ejemplo, ahora está muy interesada en saber lo que escriben los jóvenes poetas uruguayos, y esa mirada yo creo que es lo que la mantiene con esa vitalidad, con esa energía y con esa ilusión hacia la vida, ¿no? A sus 93 años.
La conferencia que tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en Facultad de Humanidades, ¿qué salón?
¿En qué sala?
Sala
de Espínola, creo, ¿verdad?
Sala de Espínola, a las 6 de la
Vamos
tarde.
A darle la bienvenida a Vanessa.
Buenas tardes.
Sánchez, bienvenida.
Muchas gracias. Bien, la conferencia va a ser hoy en el Salón Espínola de las 6 de la tarde y es una conferencia que la convoca y la organiza el Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana junto también al Departamento de Teoría y Metodología de la Investigación Literaria, que está representado por un equipo de trabajo que tiene el Departamento de Teoría, que es el Equipo de Teoría Literaria de la Diversidad, que actualmente está también trabajando en un proyecto financiado por CSIC sobre la literatura de lesbiana rioplatense y sus redes. Y también nos parecía, digamos, traer a María José e invitarla a que diera la conferencia, aprovechar en este marco de lo que fue la ASA, en el marco también de lo que fue la lectura de poesía que estuvo haciendo Ida Vitale, y sobre todo porque, bueno, coinciden intereses que puede tener el Departamento de Literatura Uruguaya y Latinoamericana y de Teoría en difundir poetas, trabajar también sobre poetas que sean mujeres, que de pronto no sabemos que están, sabemos los nombres, es múltiplemente premiada y editable, pero de pronto no han sido tan leídas. Entonces, darle otro enfoque nos parecía muy, muy pertinente, aprovechar la visita de María José y poder invitarla hasta a la facultad, a nuestra casa de estudios, y bueno, y poder invitar y convocar a todo el mundo a asistir a esta conferencia y también acercarnos de esa manera a la obra de Ida Vitale.
Pensaba en de la categorización de las generaciones, ¿no? Y la generación del 45. Creo que en general, además, quienes han sido protagonistas o integrantes, en general nunca se ven a sí mismos como parte de esa generación. Y pensando en esta línea de trabajo de mujeres destacadas de la literatura, y hoy mencionabas también a Amanda Berenger y a otras integrantes, ¿qué fue lo que pasó en esa generación que hizo que sean tantas mujeres en la literatura?
Bueno, yo creo que tiene que ver con lo político siempre, ¿no? Las reformas de Batlle ya consiguieron cosas impresionantes, ¿no? Cuando yo en Europa le explico a mis alumnos que en este país había una ley de divorcio, como sabéis, tan temprana, ¿no? O una ley del aborto tan temprana, ¿no? Creo que tiene que ver en parte también con la tradición anarquista laica que tiene el Uruguay y con esos principios de siglo, ¿no? Las mentalidades tardan mucho en avanzar, yo creo, en progresar. Es una cosa paulatina. Entonces, quizá ese esplendor de los años 40-50 y el hecho de que haya tantas mujeres tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con una Juana de Ibarburu también, con una Delmira Agustini, con María Eugenia Vaz Ferreira y con tantas otras escritoras. Si hacemos un paralelismo con lo que sucede en España, ahora mismo, por ejemplo, yo participo también en otro proyecto de investigación sobre las exiliadas republicanas, ¿no?, de la Guerra Civil Española. Ahí, en los años 20, es impresionante el número de pintoras, artistas, escritoras que hay, fruto de la Segunda República, ¿no? Pues Maruja Mayo, la pintora, que también estuvo por aquí, por Uruguay, mucho tiempo, ¿no? O en Chile, o en Argentina. Luisa Carnés. Hay una gran cantidad de autoras, ¿no? Elena Fortún. Que yo creo que tienen que ver con ese progreso, ¿no?, de esos años que luego en muchos casos se truncó, ¿no?, antes en España que aquí, pero aquí sucedió algo similar. Ida, cuando hablamos de los años 20, 30, siempre idealiza su juventud. Supongo que todos idealizamos nuestra juventud, ¿no? Pero es cierto que el Uruguay de aquellos años era absolutamente, bueno, las reformas educativas, todo lo que, quizá para una clase más privilegiada, no todo el mundo tenía acceso, pero una gran mayoría, comparativamente si hablamos de otros países, ¿no? Entonces, bueno, esa cultura exquisita dio lugar a también la presencia de esos exiliados españoles de la República, ¿no? Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, Bergamín, fueron profesores de Ida Vitale, y ella lo recuerda, ¿no? Entonces, bueno, en España lo que sucedió es que hubo décadas de un absoluto desplome cultural, ¿no? Todo estaba acá, digamos. Las editoriales infantiles y juveniles que no se podían hacer en España se hacen en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con, en parte, con lo político, ¿no? Y luego la visibilidad que estas mujeres tengan ahora ya depende de nosotros, ¿no? De nuestras clases, hacer un canon mixto, por ejemplo, ¿no? Un canon justo, donde aparezcan tantos hombres como mujeres, ¿no? Que merecen estar ahí. En mi caso, mi interés de Delmira Agustini viene un poco por eso, ¿no? Se la mencionaba, pero no se la leía, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver cómo escribe, ¿no? Y me pareció fascinante. Entonces, hay que leerlas, ¿no? Y hay que no solo conocer sus nombres, sino acercarse a los textos y luego ya tratar como profesores. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad también política, en parte, ¿no? Y de igualdad. En este sentido, que existan departamentos como el que mencionaba Vanessa, de diversidad afectivo-sexual, también es muy importante, ¿no? O de diversidad de género, ¿no? En general.
Bien. Todo de pronto es nada. Es una obra que puede conseguirse en nuestro país. Va a haber que esperar un poco.
Sé que hay un distribuidor que sí, bueno, que en principio le daba visibilidad al libro, me dijeron por acá, es complicado conseguirlo. Pero en todo caso, aunque mi antología está editada en Ediciones Universidad de Salamanca, es más difícil, sí se puede acceder a una antología que ha salido posteriormente y que es incluso más completa, hecha por un gran editor y amigo de Ida Vitale llamado Aurelio Major. Él es un editor mexicano de la época de México, el primero que editó a Ida en México, y ha hecho en Tusquets una antología completa que se puede conseguir en las librerías. Yo la vi el otro día en varias, y es una buena manera de acercarse a ella. Sí.
Bien, para ir cerrando, reiteramos la invitación para hoy a las 6 de la tarde. un adelanto de lo que va a pasar ahí, capaz que preguntarte sí. sobre un bocadillo. ¿Qué quiere decir la poesía como meteoro, alquimia y cálculo?
Sí, bueno, yo rescato varias cosas. En primer lugar, hablo de tres rasgos de la personalidad literaria de Ida Vitale, ¿no? Esa curiosidad a la que hacía mención antes, ¿no? Me parece fundamental para todo artista y para un escritor. Por otra parte, el rigor es muy exhaustiva, muy rigurosa en la forma, en lo estético. Y en tercer lugar, destaco también su vitalidad, ¿no? Su vitalidad unida al talento. Sin esas tres características, claro, o sea, puede ser muy curiosa, puede ser muy entusiasta, puede ser muy rigurosa, pero tienes que también tener talento, ¿no? Por mucho que perfecciones y trabajes el verso, si no tienes ese talento que ella tiene, ¿no? Esa inspiración, no eres una gran creadora. Bueno, meteoro es una manera de hablar de la poesía. Wallace Stevens dice en algún momento que la poesía es como un meteoro, que o la captas en ese momento o se va para siempre. Es un momento de iluminación. Y quiero destacar esto, ¿no? Ida Vitale ve la poesía, la entiende como un misterio. La poesía siempre es misterio. Y es algo inaprensible a lo que tratamos de acercarnos, ¿no? Como esta idea de lo inefable. No podemos captarlo, pero podemos acercarnos, ¿no? Para eso tenemos que tener la iluminación, pero necesitamos también, y en ese sentido está la alquimia, transformarlo en otra cosa, trabajarlo, ¿no? Entonces hay una cosa también muy metódica en Ida Vitale. Ella trabaja mucho los poemas, ¿no? Inspiración, por supuesto, pero luego también un trabajo serio, consistente, ¿no? Sobre la materia, sobre el lenguaje. El gran tema de la poesía de Vitale es el lenguaje. Y creo que el gran tema de todo poeta relevante y que pasa, es el lenguaje, ¿no? Hay muchos poemas metalingüísticos, pero lo que más le preocupa es ese trabajo, ¿no? Ese decir las cosas de otra manera, ¿no? Ese dar un giro, ¿no? Porque, bueno, en definitiva esa es la búsqueda del poeta.
María José Bruña, muchas gracias por estos minutos y también a Vanessa Anta Sánchez y compañía de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Ecuación. Les agradecemos mucho por estos minutos en La Trama.
Muchas gracias, Irene.
Thank you.